Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Ehrlich. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, en este nuestro programa número 22, en este viernes 20 de septiembre, post 18. Esperamos que lo hayan pasado y lo sigan pasando bien. Hoy tenemos la suerte de estar con una joven y premiada escritora que ha estado muy requerida también en las últimas semanas por los medios de comunicación a partir del lanzamiento de su última novela.
Estamos con Romina Reyes, escritora y periodista. Romina estudió periodismo en la Universidad de Chile y en los últimos dos años estuvo estudiando una maestría en literatura en la Universidad de Buenos Aires. Romina lanzó su primer libro, Reinos, en 2014 a través de la editorial Montacerdo, un libro que fue adaptado al cine por Pelayo Lira en el 2018. Y a través de esa misma editorial independiente acaba de lanzar hace unas pocas semanas la novela Ríos y Provincias, de la que vamos a estar hablando en este programa. Te queremos dar las gracias por estar acá. Y queremos partir esta conversación justamente, quizás hablando de temas más generales y después ir adentrándonos en Ríos y Provincias.
¿Cómo estás, Romy?
Muy bien, chicas. Gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir. Como decía Evelyn, queremos partir por el principio, por el bien principio, digamos, en esta carrera tuya como escritora, que mencionábamos también que ha sido... Es bien raro porque eres una escritora joven, pero también una escritora consagrada en términos de haber conseguido premios también.
Ay, ¿tú crees?
creo que sí. Los premios lo dicen, al menos. Vamos a estar conversando sobre eso también, pero quisiéramos partir por eso. ¿Cuándo comenzaste a escribir? ¿Qué significa para ti dedicarte a esto ahora? ¿O también cuándo supiste que ibas a finalmente a generar una carrera como escritora?
Sí, yo escribo desde muy chica. No sé, quizás sea barça decirlo, pero comencé escribiendo diarios de vida, como no sé, a los 6 años, obviamente sin ninguna intención literaria. Tipo 12 años, 13, alguna vez hubo un concurso literario en mi colegio y participé. Como a los 14 me metí a un taller literario, a los 17 me metí a otro, después como a los 21, 22. No sé, cuando estudié periodismo en la universidad participé en hartos concursos literarios. Entonces digo esto para decir que siempre, no sé, fue como un sueño de toda mi vida, dedicarme a la escritura. Y claro, yo creo que en la universidad, cuando me empecé a participar en concursos literarios y obtenerlos, pese a que mi motivación era más que nada como económica, porque los concursos literarios siempre tienen como, en general, tienen un cuantioso premio en dinero. Siempre mi motivación fue un poco esa, como para esquivar esa vida de la estudiante, de ser garzona, de ser promotora, que igual lo fui, ¿cachai? Pero ahí empecé a conocer a gente y en verdad... yo creo que claro, como ya eso, después de los 20 se me puso más claro en la cabeza la idea de sacar un libro, pese a que no sabía ni qué libro ni cómo iba a ser, pero sin darme cuenta, al hacer tantos talleres literarios una igual va conociendo a gente.
¿Y en qué talleres te metiste?
Mira, el primero fue en uno de Balmaceda 1215, que yo creo que es como bien clásico en la carrera, sí, de cualquier joven poeta o escritora, como mucha gente ha pasado por ahí, que lo hizo Juan Pablo Sutherland. Después hice uno con la Alejandra Costamaña en la Finisterra, que se fue bastante significativo porque, bueno, ella es una gran escritora y como que siento que ella vio algo en mí, como que, no sé, me miró y me dijo así como, tú tienes un estilo muy callejero para escribir, y eso como que cuando uno es joven, y yo creo que siempre como escritora siempre estoy buscando como lecturas, ¿cachai? Sobre tu obra, que también como que te ayudan a ti a decir como, bueno, esto hago bien, de pronto puedo seguir
por y también este lado. La construcción de un estilo propio,
claro, exacto. Ella me ayudó mucho, de hecho, bueno, siempre lo digo, pero hay un par de cosas que aprendí en ese taller que como que me sirven hasta el día de hoy. Por ejemplo, con los registros de escritura, como que me decían, si vas a escribir formal, escribe formal, como no le metáis un garabato entre medio, o si vas, ¿cachai? Así como si vas a escribir así como guachaca, escribe guachaca, ya, así. Y después hice uno con Luis López Aliaga y Diego Zúñiga, que bueno, terminaron siendo mis editores que están en Montacerdo, y finalmente uno con Alejandro Zambra, que ese ya, ahí como que me retiré un poco de los talleres literarios.
¿Y por qué hiciste estudiar periodismo?
Porque me gustaba escribir.
Pero que, o sea, en realidad, claro, la pregunta es como, ¿por qué te hiciste por eso y no por literatura?
Ah, cuando tenía 17, 18 y me tocó elegir, como que pensé que estudiar literatura era como que el conducto llevaba a ser profesora, y en ese momento no quería ser profesora. Como, y claro, pensaba que lo que sí me gustaba hacer mucho era escribir, y pensaba, bueno, un periodista puede estar escribiendo y hacer de eso su vida. Bien, me parece bien. Ahora igual, estudié literatura en Argentina y con el afán de hacer clase, entonces...
Volví, pero claro, no puede ir y volver, digamos,
claro,
el camino.
Volví un poquito para atrás, pero...
Romina, ¿y cuáles fueron las lecturas o los autores con los que te formaste?
Lecturas, autores con los que me formé. ¿En qué sentido?
Como que te... suena un poco cliché, pero como que te inspiraron un poco y que leías y decías como... quiero hacer algo así, o me gusta esto, me gusta esta línea o esta tradición.
Sí.
O sea, ¿cuáles fueron como los libros que te marcaron mientras te estabas formando?
Sí, a ver, en la universidad sobre todo, porque cuando iba en el colegio no leía mucho, o sea, leía como el plan de lectura, que en mi colegio no habían tantos libros por leer. Pero ahí, no sé, obviamente una niña que se acerca al boom latinoamericano, pese que de pronto a esta altura un poco repetido, pero si tenéis, no sé... 16 años y estáis leyendo a Cortázar, o 100 años de soledad, wow, así como, o Vargas Llosa, como que evidentemente eran referentes, pero claro, no quizás como escribir como ellos, sino tener como esa cercanía de como este escritor latinoamericano. En la universidad, yo creo que sobre todo Bolaño, como que me acuerdo que no sé por qué, pero estaba muy de moda, como entre mis compañeros, mis compañeras, como que era casi como una validación así haber leído Los Detectives Salvajes en algún momento, como que era ese libro que no se compartía. Alejandro Zambra también. Sí, yo creo que lamentablemente me formé como con muchos escritores hombres, pese a ser yo mujer. Como que para mí el conocer a escritoras mujeres fue como un poquito posterior, no fue tan formativo para mí en ese sentido. Pero claro, saco mucho de eso, bueno, de Bolaño, quizás los temas que trata, esos universos como, no sé, como al final narrar, hablar como de ciudades, como de movimientos literarios, como no centrarse tanto en un personaje, que no sé si lo hago, pero obviamente es muy interesante. Y de Zambra, finalmente, como la cotidianidad, esas historias de clase media, también muy de Chile, con otro estilo, que quizás no es tanto el que hago yo, pero sí, yo creo que por ahí también hice un taller con él después, entonces eso fue como muy formativo.
Justamente sobre lo que mencionas de Bolaño, viste que en la Feria del Libro y la Cultura que ocurrió en Medellín hace muy poquito, hicieron una mesa de conversación con una autora chilena justamente que se llama ¿Cómo escapar de Bolaño? Nuevas voces de la narrativa chilena. Ya, no sé, ¿qué piensas de ese título? Porque igual como que hubo ciertas discusiones en las redes sociales, si es que hay que escapar de Bolaño, ¿no?
No sé si haya que escapar de Bolaño, quizás, o sea, lo entiendo en el sentido de, mira, te voy a poner un ejemplo. Yo en un momento mi tesis de maestría la pensé hacerla sobre Bolaño porque dije, bueno, como ¿cómo la hago fácil? Es un autor que he leído N, que me he leído casi todos sus libros, he leído textos críticos sobre él, y la Pati Espinosa, que es una de mis directoras, me dijo así como, mira, puedes elegir hablar de este autor del que ya se ha hablado mucho, o puedes hablar de otras escritoras de las que no se ha hablado tanto y generar otras lecturas nuevas. Y yo creo que en ese sentido como que me parece bien escapar de Bolaño, ¿cachai? Como yo creo que tiende a pasar en la literatura que de pronto hay escritores demasiado totales, como que llaman demasiado la atención y lamentablemente tiran sombra sobre como muchos otros fenómenos que está pasando. Entonces... ahora yo, así como, igual yo diría que hay que leer a Bolaño, sí.
No hay que escapar de la lectura.
Claro, claro, quizás diversificar la lectura, pero claro. Así como ni anularlo, ni matarlo.
Claro, es media rara esa pregunta.
Claro, sí. O sea, yo tampoco me siento, no sé, como ocultada por Bolaño, ¿cachai? Me entendí como, pero claro, entiendo que de pronto sí está bueno y es un ejercicio que yo desde que publiqué y como que me metí más seriamente en lo que podemos llamar la literatura chilena, he hecho el ejercicio como de... ir más allá, yo le diría ir más allá de Bolaño, ¿cachai? Como ir más allá de Zambra, ir más allá de general de los escritores hombres también, que generalmente como que hegemonizan demasiado la literatura, tanto como la histórica, la del pasado como la del presente.
A propósito de mujeres escritoras, ¿qué te pasa cuando te agrupan como en una especie de literatura generacional con otras autoras como Paulina Flores y Arelis Uribe, que son escritoras jóvenes, también todas nacidas a finales de los 80? ¿Te sientes interpelada por esa reunión dentro de una generación de escritoras?
Sí y no, mira, siento que es como demasiado pronto, ¿cachai? Como hablar de una generación, o sea, evidentemente con Paulina, con Arelis y otras chicas nacimos más o menos los mismos años, comenzamos a publicar al mismo tiempo, pero yo creo que eso, claro, es como trabajo de la academia literaria, ¿cachai? Como en 20 años más la academia podrá decir como que construir ahí si hay un objeto o no, ¿cachai?
También es un trabajo el periodismo, que empieza a inventar cosas y tú ya, eso, te lo sabes.
Eso sí. Es lo otro, ¿cachai? Como que por un lado está la literatura, ¿cachai? Que para la literatura, y esto como que lo aprendí estudiando literatura, como es demasiado anticipado como hablar de un fenómeno ahora, ¿cachai? Como no porque no esté, sino porque yo siento... Falta un poco más, ¿cachai? Como falta,
no sé, digo, el tiempo.
Claro, saliéndome un poco de mí misma, como, a ver, estas chicas, ¿qué están haciendo? ¿Qué más van a hacer, cachai? Porque igual estamos todas como en los primeros libros, ¿cachai? O sea, yo recién como que saqué mi novela, que dentro de la literatura, lo hablaba el otro día con otra periodista, como que me decía, bueno, ¿por qué te cambiaste de los cuentos a la novela? Y decía, es que me guste o no, la novela tiene otra connotación, tiene como... Es como que estáis realmente escribiendo en serio, ¿cachai?
Como otra validación.
Que otra validación.
¿Cachai? Pero claro, eso, o sea, igual, de hecho, te queríamos preguntar por eso, que la duda es como si hay que adaptarse como a eso, porque al final son como cosas más arbitrarias de la industria editorial, como sí. Decir una novela es más serio que un conjunto de cuentos. Claro, ¿qué hacer contra eso? O sea, o adaptarse o como luchar contra eso, no sé, es súper difícil al final.
Sí.
Porque es como un prejuicio finalmente, ¿no?
Es un prejuicio, o sea, a mí me gustan mucho los cuentos, no, pero lo que llevo de mi breve carrera literaria, sí, la novela tiene otro valor. Y estoy hablando no un valor simbólico, un valor económico. O sea, es más fácil vender una novela que vender un libro de poemas.
¿En serio?
Sí, vender un libro de cuentos.
Claro, de poemas sí, pero no me imaginaba que de cuentos.
Sí,
ejemplo.
Entonces, o sea, al menos para una que está partiendo, ¿cachai? Mm. Entonces, te lo digo porque, claro, yo he tenido reuniones con otra editora que me ha dicho así como, anda, me gustáis mucho, qué sé yo, pero novela, ¿cachai? Así como, entonces, bueno, como eso también a una le va, yo con la primera novela, obviamente tenía, no era solo como un afán de responder a una exigencia, sino también una búsqueda personal, de probarme a mí misma, de ver si lo podía hacer, pero también estaba esa otra dimensión, pues como el valor económico, y uno dice, bueno, si es una carrera literaria, no anida solo como en tus sueños y aspiraciones, ¿cachai? Como claro. Es tiempo, es plata que o le pones tú o te ganas una beca o te la da sí. Alguien, ¿cachai?
Pero es pega, sí.
Es pega, entonces como que, o sea, digo, no es que yo no quiera volver a escribir cuentos, pero en este momento como que veo que la novela tiene como más cabida, no más sé si para peso, los lectores, claro. ¿Cachai? Mm. O las lectoras, pero sí como a la hora de querer vender un proyecto y moverlo en una editorial.
Mm. Vamos a seguir hablando sobre esto, sobre profesionalizar justamente la escritura, pero primero vamos a ir a escuchar una canción. Esto es Hawaii Bombay de Mecano. Hawaii, Bombay,
regreso conversando con la periodista y escritora Romina Reyes y queremos entrar ya más de lleno al lanzamiento de tu último libro, Romina, Ríos y Provincias, que fue lanzado el 13 de agosto con las escritoras que mencionábamos hace un rato, Paulina Flores y Arelis Uribe. Antes de entrar en el libro, partamos por el lanzamiento. Sabemos que fue un lanzamiento súper emotivo. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso y las razones que tú crees que hay detrás de esa emotividad que caracteriza esa actividad?
Sí. bueno, fue como para una escritora el momento del lanzamiento es curioso porque por un lado es como la culminación de un trabajo, pero a la vez como también empieza, ¿cachai? Porque claro, yo venía trabajando el libro durante mucho tiempo, de pronto la emocionalidad que acompañó eso, ¿cachai? Como les decía, fue mi primera novela después de haber comenzado una carrera con cuentos, entonces también era algo que yo no sabía hacer, entendiendo también que no hay como una sola fórmula de escribir una novela, pero para mí sí fue como todo un desafío. Me costó harto, tuve como hartos problemas también con mis editores, entre medio, momentos que yo quería publicar y se me dijo que no, entonces como me tocó escribir la mayor parte de la novela viviendo en el extranjero, entonces poniéndole muchas ganas, ¿cachai? Como eso, ese tipo de trabajos que cuando uno siente que dejó muchas cosas de lado por hacer esto, entonces evidentemente estaba toda esa emoción ahí. Por otro lado, bueno, la Paulina Flores es mi amiga, somos súper amigas, entonces también fue como muy bonito tenerla a ella, que claro, o sea, ella también publicó el 2015 y le ha ido súper bien, entonces es como, es también bonito tener como una amiga que no solo comparte como la vida contigo, sino que también comparte como los intereses y la misma carrera y ver como que ella está logrando cosas que a una le gustaría lograr. Entonces yo creo que por ahí fue como muchas emociones, así. Ella se emocionó, yo me emocioné, bueno, la Arelis ahí acompañándonos también, que hace poco se fue a Nueva York a estudiar, entonces también fue como una manera de decirle mucha suerte, ¿cachai? Como pese a que con ella no tenemos como una relación de amistad, pero también, y un poco relacionado con lo que hablábamos antes del tema de la generación, me interesó como que estas dos chicas me acompañaran en el lanzamiento, más que nada por un tema de... Hay muchas escritoras, pero creo que con Paulina y con Arelis compartimos ser como de la misma clase, de la misma clase social. Y para mí eso igual es importante, ¿cachai? Como yo soy feminista, pero también soy una persona de izquierda y no es menor como que las Flores, las Uribes, las Reyes estemos como llenando este panorama también.
Claro, de hecho, si uno empieza a pensar como en literatura joven ahora, por decirlo de alguna forma, estas como categorías que crean los periodistas, cuesta pensar en hombres y a mí se me ocurren puras mujeres en realidad.
Claro, sí, ahora es como...
Estaba bueno ya igual.
Sí, eso es bacán también, como sentir que podí... O sea, no creo que sea la única y espero que tampoco sea el único lanzamiento así, pero decir, bueno, esta es una oportunidad y que realmente tengo a dos mujeres que hacen lo mismo que yo, que son tan buenas como yo, que estamos en las mismas búsquedas y me pueden acompañar y sin necesariamente buscar la validación de un hombre, ¿cachai? Como nada en contra de ellos, pero está bueno como yo creo este panorama, ¿cachai? Como poder sentirse...
Como igual, apoyarse entre ustedes.
Igual que también. Este programa, es decir, como bueno, somos solo chicas y realmente es bacán, ¿cachai? Como poder generar estos espacios porque sin duda que son nuevos, ¿cachai? O
sea, así es.
Romina, en Ríos y Provincia están estos dos relatos de una hija en la actualidad y una madre que creció en dictadura. Comentando también el libro que cuando hablaste hace poco sobre esto, dijiste que se trataba un poco sobre construirse políticamente a través de la madre. ¿Por qué optaste por esta estructura que permite como que se genere como esta suerte de diálogo intergeneracional? ¿Qué te interesaba de contraponer estas dos voces que hablan de épocas distintas? Fuese femenina.
Sí, yo creo que así como yéndome a los orígenes de este proyecto, tenía súper claro que quería construir personajes femeninos fuertes. Por otro lado, quería como al menos el personaje de la chica de la actualidad de Javiera, quería como hablar de esta generación, porque cuando me puse a escribir Ríos y Provincias tenía como todavía las críticas de Reino súper encima, donde recuerdo que se destacó un poco eso, como que era una cosa generacional. Que aunque, no sé, sonará mentira o no, pero como una cuando escribe nomás, pues de repente decir, oh, sí, es cierto, ¿cachai? Así como estoy escribiendo de gente joven, no me he dado cuenta. Entonces, yo creo que se fue armando por ahí. Y claro, tenía esta idea de contar, al principio no tenía tan clara la idea de contar como la historia de mi madre, sino como contar la historia de amor de mi madre y mi padre, ¿cachai? Pero con el trabajo y con la formación que yo tuve en Argentina, que me acerqué harto al feminismo, tanto desde mis estudios, o sea, como que cada vez que pude estudiando literatura, como que tensioné mis trabajos para que se fueran como a hablar de género, porque tenía como un interés personal yo de generar lecturas que no había tenido en mi formación de periodista y que no había hecho como por mi lado, ¿cachai? Como, no sé, era Judith Butler, a Monique Wittig, Lucy Ligaray, ¿cachai? Como todas las feministas más famosas, ¿cachai? Y claro, y también por otro lado, como que fui un montón de encuentros y charlas, al menos durante el primer año. Y por ahí, claro, como que, como yo creo que fue permeando esta idea, estas ideas en mí, ¿cachai? De decir como, bueno, quiero realmente hacer, no solo como hacer personajes femeninos fuertes, ¿cachai? Sino que hacer una historia de mujeres y de hablar de lo que es ser mujer joven a lo largo de dos épocas, ¿cachai? Y en ese sentido, como en algún momento y también en el trabajo con los editores, se fue viendo que como que la estructura mejor para lograr esto era lo que yo llamo hacer como una trenza, ¿cachai? Así lo pensé yo, como, obvio, hay un montón de novelas que como que van intercalando de historias, pero yo lo sentía como, como un trenzamiento, ¿cachai? Como a veces de manera intencionada y a veces de manera que se me fue dando a mí súper bonita, como digo, para alguien que está en un trabajo creativo, así como, hoy vengo de un capítulo donde, no sé, pasa algo y voy al otro capítulo y a la otra chica, en la 20 años antes le pasa más o menos lo mismo, pero reaccionan de maneras distintas, entonces por ahí se fue dando.
¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en la novela, Romina?
Mira, partí el 2015. ¿Cuatro años?
Harto tiempo. Si tú bien antes decías que estuviste harto tiempo, no sabía que había sido
sí,
tanto.
Sí, sí. Lo que pasa es que el 2014 salió Reinos y ese año postulé una beca de creación que me la gané. Y entonces la idea sí la tenía como, partí como trabajando la idea el 2014 para postular esta beca. Y cuando me la gané el 2015 como que ahí me empecé a, es como cuando ponís la primera piedra, ¿cachai? Así como, ya, empezamos a armar esta casita que se llama novela. Y luego, claro, me fui a Argentina. Y yo creo que igual fue, claro, volviendo un poco al tema de la emotividad y todo, yo no sé si de soberbia o simplemente por no saber, yo pensaba, onda, si tú hubieras hablado conmigo el 2016, yo juraba que el 2017 la sacaba, ¿cachai? Como, no, si esto le doy un año, chao, ¿cachai? Aparte, entre medio estaba estudiando, entonces como que quería realmente dedicarme a estudiar y nunca lo pude hacer así como 100%. Pero claro, al final me fue tomando más tiempo y dije, claro, o sea, es una novela, ¿cachai? Y es una novela donde, pa bien o pa mal, decidí meterme como con mi propia vida, ¿cachai? Con la vida de mi familia, y eso también siento que tiene como un trabajo extra, ¿cachai? Que, o sea, que ahora lo sé, en ese momento no lo sabía, ¿cachai? Como, pero me fui dando cuenta que no era tan sencillo como entrar para mí esa ficción, ¿cachai? Porque también había como muchas emociones, ¿cachai? Es como hacerte un trabajo de psicoanálisis, no sé, pues, ¿cachai? Como intentar saber quién es tu madre, ¿cachai? Como quién es tu madre por fuera de este rol de madre, ¿cachai?
Sí, claro, mirar, tomar distancia.
Tomar distancia.
Claro, mirarla como mujer, como joven, claro, que toma otras decisiones, que claro, se aproxima a ti.
Claro, y por ahí es un ejercicio que, o sea, es difícil porque también una vive en el patriarcado, vive con un machismo, ¿cachai? Entonces, no, y no solo como mi madre, sino pensar a todos los personajes de esa novela, ¿cachai? Como las abuelas, las tías, las madres, ¿cachai? Pero también las amigas, y decir así como, bueno, estamos tan acostumbradas a pensar como, a pensarnos como mujeres a partir de nuestras relaciones con los hombres y como qué nos dan ellos. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Como si no es que saquís ese factor, ¿cachai? Pero lo bajáis, como que le bajáis, claro, el volumen, ¿cachai? ¿Y qué aparece? Aparecen mujeres, pues, ¿cachai? Como con sus vidas, ¿cachai? De mujeres jóvenes, solteras o no.
Estamos en el programa Palabra Pública, Letras para el Debate, conversando con la escritora y periodista Romina Reyes. Nunca es tarde para comentar que este programa deriva de una revista que también se llama Palabra Pública, que todos ustedes pueden encontrar en su sitio web www.palabrapublica.uchile.cl, donde también podrán encontrar esta entrevista posteriormente. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en Palabra Pública, Letras para el Debate, muy bien acompañadas con la escritora Romina Reyes. Estábamos hablando, Romina, de tu novela, lanzada hace poquito más de un mes, Ríos y Provincias. En Ríos y Provincias, Javiera, que es la protagonista, está cesante y luego está en condición de freelance,
sí,
que son realidades bastante comunes a los profesionales jóvenes en la actualidad. Es bien es bien burdo y de repente muy facilista clasificar a la gente en generaciones, que pasa un poco cuando se hace toda esta crítica a los millennials, por ejemplo, etcétera. Sin embargo, de alguna manera en tu obra se deja ver una angustia que siento que es generacional respecto a la incertidumbre de qué pasa con el futuro. Se ven personajes que no tienen mucha claridad, personajes en sus 20 sobre todo, que no tienen mucha claridad respecto de qué van a hacer, cuál va a ser la estabilidad laboral. Y no tiene nada de raro. Sabemos que hoy día incluso haber ido a la universidad, tener títulos, haber tenido reconocimiento, determinados trabajos, tampoco te asegura nada. Es una época bien, bien precaria en ese sentido. ¿Hay algo de eso que busques retratar en las historias que cuentas de manera consciente?
Sí. Sí, punto. Sí, obvio. O sea, es como... Es una angustia que vivo, que no he... Yo creo que así, a manera personal, no he logrado resolver... Y me gusta, claro, como ser capaz de literalizar eso, ¿cachai? Sí, yo creo que en Reinos también estaba mucho más ligado al mundo universitario, que era el mundo que me rodeaba en el momento que escribí ese libro, pero claro, vivir es una gran incertidumbre. Yo creo que la adultez, que una siempre la está construyendo y siempre va cambiando, no sé, hay como... tensiones entre lo que se espera que una sea, ¿cachai? Sobre todo como mujer y realmente los lugares que tenís para hacer las cosas que quieres ser, ¿cachai? Yo me acuerdo que cuando estudié en la Chile, no sé, se me educó con esta pasión por lo social, ¿cachai? Y como con esta vocación de ser un agente de cambio, ¿cachai? Pero luego te sentís como que te escupieron al mundo y, no sé, la persona que te puede emplear trabaja en las últimas noticias y tú necesitas plata, ¿cachai? Entonces, como que tenés que ser esta persona adulta que tiene, obviamente tiene como su vocación política, tiene sus sueños, tiene su lo que quiere hacer, y por otro lado está como lo que quieres hacer, ¿cachai? Y de pronto por ahí va la angustia. Sí, yo creo que quería mucho retratar como este ser joven. Igual, en la novela, Javiera tiene 25 años, bueno, creo que nunca lo digo así, pero es como el momento que quería retratar. Y para mí a esa edad como que sentía, no entendía si las cosas que me pasaban eran como las últimas de mi juventud o las primeras de mi adultez, ¿cachai? Yo creo que está como que va por ahí el tema, como empezar a hacer concesiones, ¿cachai? Claro, los personajes son súper críticos como de este exitismo en el que se vive en Chile y del que finalmente no, como que no son parte o no se quieren hacer parte. Y sí, pues, se me ocupa un poco la idea. Pero...
¿Y por qué crees que a esta generación, que de alguna manera también es tu generación, le pega más fuerte esta incertidumbre frente al futuro? De repente, bueno, y también pongámoslo en un determinado contexto, una determinada forma también de ser joven, donde pesa la clase y pesan un montón de otras cosas.
¿Por qué les pesa particularmente? Bueno, yo creo que porque a mí me pesa, así como a su autora le pesa mucho, entonces... no sé, pues pienso que cuando me fui para Argentina a estudiar era algo que compartía con las amigas que tenía allá, que era como decir, chuta, todas en nuestros determinados contextos veníamos haciendo cosas. Yo trabajaba, no sé, tenía una amiga que era profesora, otra que trabajaba en un tribunal de justicia, así como socióloga, y de repente sentimos como el bichito de hacer algo más, pues, ¿cachai? Como de decir, pucha, siento que esto no es, ¿cachai? Como no es para mí, así como... O voy a citar una amiga, la Camila Bardones, que decía, sentía que si me quedaba trabajando en ese colegio y pololeando con el loco con el que estaba, en un año iba a estar casada, en 2 años iba a tener una guagua, ¿cachai? Entonces, sí, yo creo que una vez trata de buscar como escapes, ¿cachai? O vidas alternativas, porque evidentemente, no sé, yo igual me lo cuestiono, ¿cachai? Digo, chuta, esto es la vida, así como trabajar de 9 a 6 en un lugar y después salir a tomarte un trago, tener un poquito de caña y al otro día volver y así hasta que tengáis 60 años y no tenéis plata para comprarte los remedios, ¿cachai? No sé, ¿por qué en particular esta generación lo vive así? No tengo idea. Yo creo que debe ser como lo que nos tocó vivir como jóvenes nomás, pues, ¿cachai? Yo creo que igual hay mucha angustia, pero de todas maneras hay muchos como beneficios que de pronto una no es capaz de ver porque, nada, pues como tu presente, ¿cachai? Pero quizás eso, ¿cachai? También de repente siendo más crítica, como que lo veo así, es como, chuta, una tiene tanto bienestar que empieza como a como que lo que te queda es la angustia existencial, ¿cachai? Así, no sé.
Romina, en el contexto de la conmemoración de los 46 años del golpe, tú publicaste un artículo en The Clinic sobre la escandalosa venta de la venda sexy, este centro de tortura y represión que quedó en la historia oscura de las últimas décadas de Chile. y en este lugar donde también se ejecutó violencia política sexual. Uh-huh. En tu libro Ríos y Provincias también está presente la dictadura, porque Jacqueline, que es la madre, vive en el Chile de Pinochet. Uh-huh. ¿Es relevante para ti referirte a este periodo? No sé si es algo que buscaste conscientemente o en realidad, claro, o sea, es parte de la generación de tus padres, pero ¿quisiste específicamente cómo retratar esta época?
Mira, fue algo como... También volviendo así como a los orígenes de la novela, cuando me puse la tarea de narrar como la historia de la juventud de mi madre, o digamos, basarme en ella y narrar la juventud de una mujer joven, fue como, bueno, esto cae en la dictadura, y evidentemente me pregunto todavía como de qué manera el como gran contexto social nos va determinando las vidas, pues. De repente uno se siente como muy libre y no, pues vivimos en contextos súper normados donde la gama de cosas que podemos hacer no es tan amplia, ¿cachai? Pese a que el consumo y nuestras tarjetas de crédito nos digan que sí, ¿cachai? Como no está, también me he dado cuenta, no es tan raro que una niña como yo, que estudió en la Chile, que no sé, vive en cierto lugar de Santiago, haya tenido como afán irse del país, ¿cachai? Porque una va viendo como que hay muchos como deseos generacionales, o no sé, qué sé yo, viajar a Japón, conocer Europa, y finalmente en qué momento lo hacís, pues, ¿cachai? Hay gente que conoce Europa a los 5 años, ¿cachai? Hay otros que trabajan mucho, en un momento ahorran y logran hacerlo. Entonces, volviendo al tema de la dictadura, como que claro, quería ver de esta manera, decir como, chuta, este contexto tan represivo, cómo impactó en la vida como diaria, ¿cachai? Íntima. Me acuerdo que el 2013, en el Santiago Amil, vi el año en que nací, de Lola Arias, que este montaje donde ella como que junta actores y gente como normal, entre comillas, para hablar de la dictadura, pero desde sus padres. Y yo creo que para mí eso fue un gran referente, ¿cachai? Y no tanto por los personajes como que tenían familiares detenidos desaparecidos o más metidos en política, ya sea de derecha o de izquierda, sino porque había como un personaje que hablaba de su madre, que vivía en una población. Y me acuerdo perfecto que en un momento la obra como que enrostra a estos hijos de detenidos y de gente de derecha, y decirles como, bueno, sus padres se fueron al exilio y mi familia se quedó aquí en las ollas comunes, ¿cachai? Y yo como me acuerdo, dije, mi familia también es eso, así como... y no se trata como por decir que algo es mejor o peor, sí,
claro,
¿cachai?
No es sino como
que,
la superioridad moral.
Exacto, ¿cachai? Pero decía como que desde ahí me fui planteando de hablar de la dictadura, pero de hablar de esa dictadura, ¿cachai? Como quizás la no tan politizada, entre comillas, ¿cachai? Porque evidentemente todo es político, lo aprendemos en el primer año de la universidad, ¿cachai? Pero sí decir como, bueno, ¿qué pasó con estas
lo
vidas?
Más cotidiano.
Claro, que al final del día... más allá de tener o no una opinión de la dictadura y de lo que estaba pasando, igual hicieron sus vidas, igual se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos, trabajaron, estudiaron y encontraron la forma de seguir adelante, así como con todo esto en contra, digamos, ¿cachai? Como en un ambiente donde se mataba, estas personas lograron vivir. ¿Cómo? ¿Por qué lo hicieron? Así como, ¿qué los llevó a seguir adelante? Por ahí obviamente tenía como este interés de hablar de la dictadura, que también siento que es un gran tema de la literatura chilena y a mí personalmente es un tema que me afecta, me impacta y del que siempre como que quiero saber más, ¿no?
¿Y qué te pasa hoy día con los relatos que se buscan construir en torno a la dictadura? Lo vivimos sobre todo la semana pasada, que fue la conmemoración 46, como decía Evelyn, del golpe de Estado, y también con figuras un poco delirantes como la de José Antonio Kast, claro, etcétera. Pertenecemos más o menos a la misma generación, que en el fondo nacimos en dictadura, pero no tenemos muchos recuerdos de ese tiempo. ¿Qué te pasa a ti hoy día con ese relato que se busca construir respecto a lo que pasó en Chile?
Hoy sabéis que después del último 11, bueno, como mencionaba Evelyn, claro, hice este tema para el Clinic que me sensibilizó N, o sea, me cayó más de una lágrima como entre leyendo, escribiéndolo, así como visitando los memoriales para las mujeres, la venda sexy, así como... comprobar que claro, como que este tema que escribiera sobre memoria feminista y la necesidad de construir una memoria desde las mujeres, y claro, en un momento como que me sentía súper pesimista, como le pasa a cualquier periodista cuando de repente siente que está encontrando una verdad y que nadie más la pesca y eres tú, ¿cachai? Pero ¿qué pasa? Amanecí el 11 de septiembre y me di cuenta que había un montón de temas desde esa perspectiva, ¿cachai? La Rocío Montes en El País publicó también respecto a este libro de Daniel Oppenheim, no me sé bien el apellido. Vi un montón así como en Instagram fotos relevando a las víctimas mujeres, hablando de nuestras sobrevivientes, de nuestras detenidas, nuestras desaparecidas. Y sabéis que al final quedé como esperanzada porque dije, bueno, o sea, claro, como que yo partí escribiendo ese tema muy pensando así como, ay, la gente olvida, no hay memoria. Y es como, institucionalmente no hay memoria quizás. Uh-huh. Institucionalmente vivimos en un gobierno de derecha que, no sé, está como con esta política del negacionismo. Uno aprende la tele y es sorprendente ver las mil maneras que la gente en los matinales tiene de hablar de los 70 sin decir dictadura, ¿cachai? Pero
qué buen ejercicio creativo.
Claro, exacto, ¿cachai? Pero al final te encontráis con esto, con las redes sociales, con tus propias compañeras, con tus amigas y amigos, ¿cachai? Que sí tienen memoria y que también tienen este interés como de entrar a la memoria precisamente desde estos otros lados, ¿cachai? Que obvio no se trata de irrelevar lo que ya es, no sé, los informes Vales, claro. Reddit, o lo que ya se sabe, o qué sé yo, los degollados, ¿cachai? Como sí. La historia es más emblemática, pero también saber que la dictadura no fue solo eso, pues, ¿cachai? Y afectó de muchas otras maneras y que todavía podemos hacer como, todavía se puede indagar más, ¿cachai? Y recordar, yo creo, que es como lo que me quedó a mí después del último 11, como recordar desde estos otros lados, ¿cachai? Que me parece también una manera súper bacán de mantener esa memoria activa, ¿cachai? Como, y no sé, dicho de una manera quizás terrible, como que no aburra, ¿cachai? Como no contar la misma historia, sino decir como, mira, bueno, la venda sexy, ¿cachai? Conoces esa historia, quizás no la conoces tanto, ¿cachai? Uh-huh. O, no sé, ¿sabes tú que violaron a mujeres, cachai? Como, bueno, hablemos de eso, como, hablemos de la violencia político-sexual, ¿cachai? Uh-huh. Que no es algo que no hayamos sabido, pero no, quizás como sociedad, ¿cachai? No le hemos hecho el punto ahí, pues, ¿cachai? Y ahora, después del 2018, que dio el empujoncito, ¿cachai? Uh-huh. No solo tenemos como a sobrevivientes dispuestas a hacer esa lucha, sino como a muchas chicas que también están interesadas en cooperar y saber.
De hecho, ni siquiera hay estudios sobre, por ejemplo, no sé, represión uh-huh. por orientación sexual, todo eso, como que hay todavía muchos sí. temas pendientes. Cambiando un poco el tema, Romina, tú eres periodista, uh-huh. lo hemos dicho varias veces, también eres escritora y te mueves dentro de estas dos profesiones que lamentablemente está muy precarizada sí. En Chile y en todas partes, pero hablemos específicamente de Chile. ¿Cómo ves el estado actual de la escritura siendo, lo, por decirlo de alguna forma, lo desvalorizada que está la palabra? ¿Por qué crees que estos dos ámbitos están tan precarizados? Sobre todo si pensamos, no sé, dependencia de fondos. Uh-huh. También tú decías al principio dependencia de becas, de premios. Claro, tú habíamos dicho varias veces que ganaste premios, entre ellos está el premio Juegos Literarios Gabriela Mistral 2009, uh-huh. ha ganado otras becas. ¿Por qué crees que está, no sé, tan desvalorizado y tanto tan precarizado en torno a la escritura?
Sí, hoy no sé responder esa palabra, pero obviamente lo vivo, es como un poco triste ser periodista hoy en día y estoy como en la misma situación de Javiera en el libro, así como freelanceando y cesante, así como que mi vida dio una vuelta y caí en el mismo lugar. No sé qué será la... ¿Qué crees tú? ¿Qué creen ustedes? Porque se polariza la palabra, yo no sé, pero creo como...
O sea, tú te imaginaste ese personaje, claro, no estando en ese rol todavía porque estabas estudiando.
Claro, o sea, fue como una situación que viví, después dejé de vivir y ahora volví a vivir. La vida.
Sí, porque además, o sea, quienes pueden vivir de la escritura, yo creo que son muy pocos y pocas.
Claro, no sé.
¿Quién puede vivir de escribir literatura, por ejemplo, en Chile? Yo creo que Baradí, y no se me ocurre quién
sí,
más, en realidad.
O sea, es que yo creo que nadie, me atrevería a decir que prácticamente nadie vive solo de la escritura, todos como, más bien una es una persona que, no sé, pues yo soy una periodista con un proyecto literario, ¿cachai? Como, o hay gente que se dedica a ser profesores, qué sé yo, ¿cachai? No sé responder, me quedo dando vueltas, no sé por qué está despolarizada la palabra, pero ahí como me quedo.
Solo te vamos a alegrar este fin de semana.
Claro, solo me quedo con algo que dicen los personajes del libro, que es como, no sé si somos como tontos o valientes, ¿cachai? Yo, o sea, lo escribo porque me lo pregunto, ¿cachai? Para mí es como, volviendo a lo que me preguntaban al comienzo, es como, bueno, ¿desde cuándo querí ser escritora? Es como, chuta, desde siempre, pero obvio, es como, vivo, tengo este sueño que hace ya un rato lo logré concretar, ya me siento una escritora, como que me siento súper posicionada, tengo dos libros, ¿cachai? Tengo reconocimiento, tengo premios, todo, pero a la vez como, sería escritora, pero ojo, en un mundo donde, no sé, como claro, la palabra está desvalorizada, entonces como, chuta, soy tonta o valiente, ¿cachai? No sé, pero sin duda que igual hay un ambiente, al menos en el libro, ¿cachai? Hay un ambiente, siguen saliendo editoriales, hay muchos fondos de cultura. Yo creo que, claro, nadie vive del libro y los fondos son como un loto al final, ¿cachai? Pero pucha, al final termina siendo el mismo relato, así como para pa al menos una de que es como clase media, sería esforzada, lo voy a lograr, ¿cachai? Y como yo puedo decir eso, así como si te la buscáis, si pedís fondos, si pedís plata, ¿cachai? Se puede, pero claramente quizás nos toca a las personas que estamos dedicadas a la palabra, ¿cachai? Como valorizarla, pues, o sea, como desde algo tan simple como, no sé, pues, si te invitan a una feria del libro, ¿cachai? Decir como, oye, ya, pero no sé, ¿qué me voy a dar a cambio, cachai? No,
no, ¿cachai? Claro, como ¿cómo se llama? Naturalizar esa polarización.
Claro, claro, exacto, cachai, y eso le toca a una, pues, no sé, lo mismo como a la hora de hacer contratos editoriales, cachai, no sentir como que nadie te está haciendo un favor, cachai, si al final está bien que nadie se vaya a enriquecer, pero hay un trabajo de por medio, desde la edición, desde la escritura, sin duda, cachai. Yo creo que, no sé, está difícil, y sobre todo con los medios de comunicación, ahí no me quiero ni meter.
Vamos,
porque
es que vamos, nos vamos a meter. Vamos a escuchar Flotando de Gianluca.
No necesitas maquillaje si tú eres más bonita que hay. No necesito equipaje, solo quiero verte fumar. Quiero disolverme junto a ti. Quiero envolverme en ti. No puedo ayudarme de ti. Pensando seriamente ponerme pa' ti. Dime qué vamos a hacer. Me tienes fatal. Estoy a tu disposición, flotando sin claridad. Aquí me tienes. Aquí me tienes. Tú sabes que estás en otra liga. Yo sé que ninguno confía. Aburrida que te hostigan. Yo te trato como me pidas. Tus besos me están quitando la maldición que tenía enterrada en el corazón. No sé si esto realmente es amor, pero extraño tu voz y tu olor. Dime qué vamos a hacer. Me tienes fatal. Estoy a tu disposición, flotando sin claridad. Aquí me tienes. Me siento como un adicto. Lentamente te vas quedando con todo. Afuera los minutos están volando y adentro tú haces que se pare el tiempo. Al principio decía no es para tanto. Jugamos a que no nos conocemos. Ella entretiene mi forma de ser. Me acuerdo cuando fuimos a quedarnos al hotel. La primera vez que te vi al despertar. Pensé tranquilo, no te vayas a enamorar. Disolverme junto a ti. Quiero envolverme en ti. No puedo ayudarme de ti. Pensando seriamente ponerme pa' ti. Dime qué vamos a hacer. Me tienes fatal. Estoy a tu disposición, flotando sin claridad. Aquí me tienes. Aquí me tienes.
Yo que no quería nada.
Volvemos a Palabra Pública, Letras para el Debate, con el tema que dejamos pendiente antes de este tema musical, que Romina decía no se quería meter, pero nos vamos a meter en los medios de comunicación. Romina, tú eres periodista, has trabajado en The Clinic, estás colaborando ahora en The Clinic, has trabajado en Luna, has trabajado en Revista Cara. ¿Tienes alguna opinión positiva o negativa respecto de la manera en que se está haciendo periodismo desde los medios de comunicación hoy día, donde también hay un tema de industria, pareciera en crisis con el cierre de muchos medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación que de alguna manera movilizaban otro tipo de investigaciones, otro tipo de opiniones también.
Sí, me parece preocupante, tanto desde ser un periodista hasta como ser lectora y pensarse como, pensar, no sé, pues en el cuarto poder, ¿cachai?, que está como totalmente debilitado. Igual, no sé, trato de ser positivo y pensar que quizás hay un reposicionamiento, o eso es lo, como lo más positivo que podría decir, quizás estamos como transitando hacia lo digital, ¿cachai? No creo que la prensa deje de existir como tal, espero que no, y no solo porque soy periodista, sino porque sería como bastante trágico para las democracias. Pero, no sé, te lo digo, ponte en el clinic que me estuve y ahora volví. Cuando yo estuve la primera vez, yo estaba en el online, y el online era como el hijo chico del papel, y ahora es totalmente distinto, ¿cachai? El papel es como el hijo chico del online, y todo estaba para ese lado. Entonces pienso, bueno, quizás hay como un tránsito, ¿cachai? Como hay una forma de reposicionar los medios, de ver cómo lo entendemos, ¿cachai? De también entender qué es lo que está leyendo la gente, ¿cachai? De qué manera se está informando o de qué manera se quiere informar. Me parece que estamos leyendo cada vez menos, ¿cachai? Pero, no sé, quizás de pronto ya no está ahí para leer un reportaje de 4 páginas, pero sí para uno de 2, ¿cachai? Entonces, creo yo así, y poniéndome positiva, ¿cachai? Porque obviamente me parece súper preocupante, y me pregunto también si es que estaremos en decadencia, ¿cachai? O si realmente esta cuestión como que tenga un giro hacia, no una decadencia, sino otra forma de hacer medios.
Y ese giro a lo digital, al final también habría que saber cómo, suena horrible la palabra, pero monetarizarlo finalmente, claro. Porque esto es un trabajo, lo mismo que decíamos antes con la literatura, con ir a ferias, que se iba a participar en cosas, es un trabajo, claro. Es un trabajo, y claro, este giro a lo digital no ha traído de la mano también como una industria muy sólida, en realidad, claro. Como que ha precarizado todo.
Claro, pero piensa, no sé, pues ahora igual están súper de moda los podcasts, ¿cachai? Entonces, ¿cachai? Como que por ahí yo veo, es como, no es que los medios estén desapareciendo, están desapareciendo de la manera como los conocemos, sí. ¿Cachai? O sea, evidentemente ahora, y te lo digo
también. Hay que repensar cómo se financia.
Claro, pues, claro. Y, no sé, y te lo digo como escritor, y pensando como en la promoción de un libro, digo, bueno, así como en cuántos lugares realmente existen donde podéis salir de diarios, ¿cachai? Bueno, quizás 3 o 4, pero blogs, medios chicos, como revistas online, hay un montón. Entonces, yo creo que hay, no sé, queriendo ser positiva, ¿cachai? Sí. Yo creo que hay como eso, hay como una evolución, un reposicionamiento, y claro, lo que decís tú, pues, hay que monetarizarlo, pero ahí es el mercado el que tiene que mirar esos lugares, ¿cachai? Sí. Lamentablemente los medios como que son financiados por publicidad, ¿cachai? Sí,
claro. Incluso, bueno, antes de empezar el programa, conversábamos con Romina sobre la crítica de libros también, y que claro, uno que se queda esperando, salen muchos libros, están saliendo muchos claro. libros en Chile, mucha editorial independiente, pero ¿dónde está el espacio?
Exacto.
Para esos libros,
claro, no hay tanto espacio. Pero mira, sin ir más lejos, hay un podcast que de Gerardo Jara, que es el librero de la Cataluña, Libros No Obligatorios, Chicho. Y él, por ejemplo, tiene un espacio donde habla de libros, ¿cachai? Y de hecho, claro, él, lo digo porque la semana pasada habló de mi libro y dije, oye, es la primera como crítica que sale, y yo pensé que iba a ser escrita, y no, fue un podcast, ¿cachai? Entonces es otra lógica nomás, como, yo no sé, quiero ser positiva en esto, ¿cachai?
Sí.
Como,
sí, o sea, y ser positiva, y además también, tú lo mencionabas en algún momento a propósito de esto de las generaciones, también dejar un cierto tiempo para que se aquilaten las cuestiones, claro. Y poder analizarlas también con cierta perspectiva. Yo creo, igual que tú, que por un lado es una crisis, pero pareciera ser más una crisis de lo que nosotros pensamos que eran los medios de comunicación,
sí.
Y de la manera en que nosotros estábamos acostumbrados a consumirlos y también a viralizarlo. Hay una cuestión,
claro.
de extensión en la manera en la que uno estaba acostumbrado, no sé, pues escribís, como decía Evelyn, un reportaje de 5 o 6 páginas.
Sí.
Hoy día quizá el digital no te aguanta eso.
Claro.
Pero quizá tiene que ver también con analizar cómo,
claro.
cómo se está movilizando eso hoy día.
Y también que los lectores se acostumbren a que no todo es gratis. Y de la misma forma en que los mismos periodistas y los escritores también se acostumbren como a decir, esto es un trabajo también,
claro.
Y no, porque hay mucha gente que hace las cosas gratis.
Sí, oye, y a propósito de gratis, ¿has visto tus libros pirateados o no?
No, pero me han dicho que sí.
¿Y qué te pasa con el pirateo?
No me pasa nada malo. Mira, es que como escritora me interesa que el libro se lea. Me interesa que el libro se venda, por supuesto, porque eso impacta mi bolsillo, pero quiero que se lea, así como tengo, de hecho le he dicho a gente así como, sorry a mi editorial, pero así, hoy no tengo plata para el libro, así, róbatelo, ¿cachai? Como, róbatelo, no importa, ¿cachai? En este momento me interesa que el libro se lea, y no sé,
quizás si en algún momento soy más vendida me moleste, pero digo, oh, qué bacán que el libro, o sea, alguien lo quiera, piense que es pirateable, ¿cachai? Sí. Eso por ahora lo veo de esa manera.
¿En qué vas a estar este 2019, Romina?
Este 2019...
Lo que queda.
Bueno, esto sigo escribiendo en el Clinic, sigo promocionando el libro, tengo que terminar mi tesis de maestría, así que eso, pero en Chile, ya, posicionada. En Santiago de Chile.
Y sí. Este fin de semana celebrando las fiestas patrias también lo que queda. Romina, te queremos agradecer mucho por haber compartido esta conversación con nosotras. Ha sido de verdad muy interesante y muy entretenido.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y muchas gracias a todos y a todas ustedes por escucharnos. Nos escuchamos nuevamente el próximo viernes aquí en Palabra Pública, Letras para el Debate en Radio Universidad de Chile 102.5.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Escúchanos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.